Goleó Olimpia 6-0.
Liga de Campeones de Europa.
El Barcelona derrotó 3-1 al Milan y pasó a las semifinales del torneo.
El pronóstico anticipa para hoy cielo algo nublado, probabilidad de tormentas, descenso de la temperatura mínima 16, máxima 28.
La actual en la ciudad, 21 grados 5 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, queridos amigos.
Buenas noches, queridos amigos de Radio del Plata. Estamos en otra edición de La Venganza Será Terrible, Bancate Otro Déjà Vu, que es esta forma de hacer el programa que hemos concebido, de modo tal que merced a milenarias técnicas de mesmerismo, de hipnosis y de sugestión, inducimos al público a pensar que este programa ya fue emitido.
Exactamente.
Con el considerable efecto que esto produce, ¿no?
Con algunas novedades como esto, estas palabras,
claro,
que pronto dejan de ser tales, o sea, novedades, ¿no?
Novedades, palabras. Sí, palabras en general siguen siendo. Y ustedes verán que dentro de unos pocos minutos con Patricio Bartón y quien les habla, les traeremos la prueba esta que consiste en decir 1, 2, 3 y ustedes quedarán convencidos inmediatamente de que empiezan a escuchar un programa ya escuchado.
Así es. Pero antes vamos a decir que, bueno, que Alejandro Dolina, para quienes no lo saben, se está reponiendo de una infección, se le infectó una herida de una operación previa.
De un duelo, fue un duelo, digámoslo con todas las letras, señor, se batió a duelo Alejandro Dolina, cosa duelo que está prohibida desde 1803. El tipo se enfrentó con otro, no sé qué problema hubo, que un quítame de ahí esas pajas o algo por el estilo.
Sí.
Bueno, pelaron los sables, se batieron a duelo, el otro señor falleció también, ¿no? Pero bueno, pero Dolina quedó herido y se le infectó.
Claro, está con bacterias, sí, pero ahora parece que está mucho mejor.
Sí, las bacterias también.
Y seguramente mañana tendremos novedades un poco más precisas, que aún no diremos, pero está mucho mejor el negro. Pronto seguramente estaremos en el multiteatro. En mayo estaremos en Madrid, en
es
España.
Optimista aquello. Sí, 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 sí.
Esto será 16, 17, 18, 19 y 20.
Qué bien que cuenta, Barto.
Sí, ¿conté 5?
No sé.
Bueno, eso será en el mes de mayo, antes será la Feria del Libro, y antes, y antes, y después, y
ya
alrededor.
Ya será el pasado, incluso antes de todo, sí, eso. Así que aquí estamos.
¿Eh? Habrá también, tenemos varias fechas por la provincia de Buenos Aires en distintas localidades.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Ah, ojalá que haya alguna en el Parque Lezama, por ejemplo. Pero, en fin, bueno, no. vamos a hacer solo un momento de Cereal, porque además se hizo una jornada triste, 3 de abril hoy ha muerto Eduardo Luis Dualde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, una persona que nombró Néstor, el 26 de mayo de 2003, y que hasta hace unos días estuvo desempeñando con honor y patriotismo realmente ese cargo. Lamentamos su partida. Hemos estado por allí donde en el velorio, donde había mucha gente, de la gente decente. No había, en cambio, malparidos como aquellos que Eduardo Luis Dualde llegó a condenar.
Yo lo tuve de profesor.
¿En serio?
Sí, bueno, qué bien. En comunicación en la UBA, en Derecho a la Información. Y además, era historiador.
Sí, señor.
Y sabía mucho, uno de los temas que él abordó mucho fue el de los negros en la Argentina.
Sí, sí.
Y el mestizaje, sí, señor, de los negros.
Además, un hombre con gran sentido del humor, digámoslo. Sí. Yo recuerdo muchas bromas chuscas del querido amigo que se nos ha ido. Y hoy, 3 de abril, como estaban diciendo en ese gran programa que es El Pez Náufrago. Mira, a mí dos programas de esta radio que me gustan.
Dos nada más, se
ve. No, dos que me gustan más que la miércoles, mire. Por ejemplo, uno, el que hace Villarruel el Bueno, Darío, ¿no? Sí. Es así le dicen en el barrio.
Eso lo dice usted.
Es uno de... chupame. Es uno de Arresto y Juicio, se llama, o algo así, o Arresto y
Mensajero. El del mediodía, sí.
Este de las noticias judiciales, que es una masa. Y el otro, el Pez Náutico.
El Pez Náufrago.
Pez Náufrago con temas de Macedonio Fernández. Y hoy estaban diciendo en ese programa que hoy es el aniversario del nacimiento de Boquita, nada más, una institución, una sagrada institución, que celebramos acá pese al presidente y todo eso.
Bueno, Boca, pero bueno. No abusemos de eso. Porque,
no debo abusar.
Y porque yo no le puedo hacer contrapeso de eso.
Ahora también
hay mucha gente de Boca. Que sí, qué sé yo, sí.
A mí, ¿por qué me importa el fútbol? A mí, escúcheme, yo lo digo porque es 3 de abril y ya es 4.
Incluso. Bueno, señores, hay mensajes de los oyentes que han llegado a @lavenganzaradio. En Twitter y a La Venganza Será Terrible sitio oficial en Facebook. Ahora se nos cayó el sistema.
¿Qué es
el sistema? No el capitalista, no sea la ilusión.
Eso porque usted se deja el Twitter abierto y el día menos pensado se le cae el sistema.
No, acá en la radio no tenemos ahora conexión a internet o wifi. Pero sí tenemos los mensajes que han llegado hasta ahora. Por ejemplo, de Mariel de Font,
¿sí?
Que dice, pero Dolina, dale, reponete. Me encanta el programa, sí, pero vamos, arriba.
Sergei Alexander Ignatovich dice, ¿alguien sabe si la venganza va solo a Madrid o también viene a Barcelona? Mire, al llegar a Barcelona lo primero que se ve es a Sergei Alexander sentado en algún campo. ¿Qué quiere? Ya, gracias a Dios llegamos a Madrid.
Sí, no, a Barcelona no vamos a estar.
Victoria ahí. Petrone, este miércoles, que al otro día es Jueves Santo, transmiten desde Multitud. No, Victoria, no, ¿sabe qué? Por justamente Semana Santa hacemos este programa de vigilia. A ver, Nadine Pagola, volvé, Dolina, querido, dice, te quiero más que a mi mamá.
Bueno, hay varios de...
La conozco esta.
Hay varios de que preguntan por Semana Santa, si estaremos en el teatro.
Si hacemos, si respetamos el no consumo de carne.
No, si estaremos haciendo el programa en el multiteatro, la respuesta es...
No. Ahí está. Vayan si quieren al multiteatro.
Sea más
igual.
Amable, Dorio.
No, señor.
Se va a ir la gente.
A mí me dijo Dolina, vos tenés que hacer de mí. Así que sería antipático. Elina Balmacea, Barton y Dorio son dos muy buenos compañeros del negro. Besos para él.
Sí, sobre todo usted.
Eso, sobre todo, justamente. Isabel Lorenzo, Negrito querido, te extrañamos mucho. Dice con ese tono.
Ah, ¿lo dice así?
Sí, mire.
Gonzalo Rajoy.
Sí, hoy.
Dice, sáquenle la mordaza, por favor, que lo extrañamos a Dorina, que lo tenemos aquí. ¿Cómo se siente hoy? Ahí hace... Está mejor porque los gestos son más ecuánimes, ¿eh?
Sí.
Nos amenaza...
Igual bueno, nadie que se llame Rajoy, menos ahora que vamos a España, le vamos a responder bien.
Sí.
O sea, salvo usted, que es amigo de todos. Laumans dice, en la bolsa, en Altagracia y alrededores, resuena Barton. ¿Usted tiene gente en Córdoba que lo sigue?
Y no sé.
Y parece que sí, en la bolsa, dicen. Qué raro.
¿En la bolsa?
En la bolsa, ¿qué está? En Altagracia, bueno, decía en la balsa, ¿qué sé yo? En Altagracia y alrededores.
Bueno. Jorge Hernández dice desde Montevideo, pregunta, ¿saben cuál es el motivo por el que no escuchamos el programa en directo? No sé.
Y bueno, porque no han hecho el delito a tiempo, porque en Radio El Espectador le estaba pasando, incluso sin autorización.
No lo sé, Dorio.
Escúcheme. Lorena Kerr o Care dice, ¿es cierto lo que dicen que Editorial Planeta lo obligó al negro por contrato a fingir una enfermedad para que lo extrañemos y compremos el libro? No es cierto, de ninguna manera.
No creo que esto tenga efectos en las ventas.
No.
¿A usted le parece que sí?
A mí me parece que sí. Conmigo resultó, dice Lorena, así que me parece que sí.
Ah, mire entonces.
Isabel Lorenzo desde San Lorenzo. Isabel Lorenzo escribe desde San Lorenzo. Mire qué lindo. Santa Fe, diría
Andrea del Boca.
Sí, Fe. Te mandamos un fuerte abrazo, negro querido. Carlos Alberto Fernández dice: Hola, gente. Muy bueno el programa, pero esto me huele a conspiración contra Dolina. Recupérate pronto, Alejandro. Ya tengo la novela y realmente está muy buena, dice Carlos Alberto Fernández.
Bueno, muy bien. Creo que estamos en condiciones de disponernos a la escucha.
Disponernos al sortilegio este que anunciamos al comienzo, que cuando usted diga, porque además ustedes saben que es la voz de Barton la que tiene que decir los números. Cuando usted diga tres, todos los oyentes de la Argentina y el mundo, el resto del mundo, van a pensar que van a estar en contacto con un programa ya escuchado, cosa que no es así. Pero van a sentirlo como propio, más van a anticipar el remate de los chistes. Es una experiencia conmovedora que hemos practicado largamente con Dolina.
Entonces ahí va, uno, dos, cuatro.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Zárate, en el Teatro Hispano Argentino, aquí en la calle Independencia, con muchísima gente amiga que se ha acercado. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y está esta noche con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Muchas gracias. En este momento los mencionados próceres son agasajados. Mientras plantan árboles, sí, inauguran escuelas.
Y besamos niños.
Exactamente. Muy bien. Querido Barton, corresponde que usted dé unas mínimas informaciones burocráticas para luego entrar en el plano conceptual del programa.
Muy bien, la semana próxima estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente siempre.
No me diga.
Sí, ya me parecía. Y hoy estamos aquí en Zárate, tenemos algunos agradecimientos para hacer. Gracias a la Juventud Zárate de Pie. Estamos aquí.
Que están ahí.
Son sí, los son los que están parados.
Los que están parados a los costados. Y a Carlos Prato y seguramente mucha otra gente que iremos mencionando.
Luis, cómo no.
A lo largo del programa.
Señores, el programa suele comenzar con... consideraciones de Patricio Barton, que siempre trae desde su casa...
Una reflexión.
Alguna reflexión, algún tema, alguna inquietud...
Sí, señor.
...que nos vuelven locos, realmente.
Sí.
Bueno, adelante.
Mire, yo creo que estamos cada vez más cerca...
Se está produciendo ahí, no sé, creo que hay una conferencia...
Hay un levantamiento...
Pregúntele si le molestamos, porque si no...
Son los nuestros.
Es lo peor, es tropa propia, ¿eh?
Bueno, sí, somos nosotros mismos.
Somos nosotros mismos que vinimos con parientes.
Sí, claro, que están ahí hablando mal de nosotros.
Como siempre.
Por eso yo me callaba recién, porque me pareció escuchar.
Y yo escuché...
Yo cuando escucho ese degenerado, siempre sí. Me doy vuelta.
Un servidor.
Sí. Bueno, querido Barton...
Decía que creo que estamos cada vez más cerca de contar con la posibilidad de vivir... o desarrollar la mayor parte de las actividades vitales en un cine.
¿Perdón?
¿En un cine?
En un cine, una sala de cine. ¿No?
¿A qué se refiere?
Las salas de cine, veo que ahora son no viene de a una la sala.
Las salas, no sé, bueno, acá en Zárate, sí. Por ahí todavía quedan cines grandes, pero en la ciudad de Buenos Aires, cada cine grande se divide en 5 o 6 cines.
Son como las arañas, nunca vienen solas, exactamente.
Sí.
Y después también hay las multisalas que están dentro de los grandes shopping.
Exactamente, usted va a comprar medias, por ejemplo.
Sí.
Medias, puede ser cualquier otro ejemplo,
pero
¿me
podría comprar
no
calzoncillos.
Es que claro. Entonces, bueno, ya que vengo a comprarme calzoncillos, me voy a ver el Acorazado Potemkin. y va al cine.
Sí, para pasar el rato. Además, al haber distintas opciones, si usted va acompañado... Va con su novia a comprarse...
Son cosas mías.
Bueno, ¿qué le importa?
En general, a comprarme calzoncillos, en este caso sí, voy con mi novia que me asesora.
Claro, porque
me dice, ay, ese, ¿con qué cara te lo vas a poner?
Con esta.
Ese color te sienta bien.
Sí.
¿Sí?
Bueno, pero ¿por qué dice usted que uno va a pasar todo el tiempo en la sala de cine? Por la gran variedad de ofertas.
Variedad de ofertas. Uno puede entrar a una sala y clandestinamente pasarse a otra.
Yo lo hago, eso sí.
Y así estar circulando por esos pasillos de cine.
De sala en sala.
De sala en sala y de mostrador en mostrador, porque hay mostradores de pochoclos, gaseosas.
¿Adentro de la sala?
¿Adentro de la sala?
En los pasillos. En los pasillos de
pero,
la sala,
por ejemplo, sí. Comer en el cine, discúlpeme, ¿no?
Se puede, se puede.
Acá yo no veo a nadie que esté comiendo. Levante la mano el que en este momento esté comiendo.
Ahí. Es que tiene la mano
que levanta la mano incluso con el sándwich. Sí.
Los que no levantaron tienen un pollo al horno en la goma.
Antes no se podía eso, señor.
Antes no se podía hacer nada en el cine. No. Yo he intentado muchas cosas, le digo.
Y ya que... Bueno... Usted me da pie a la siguiente pregunta.
Sí, sí.
Ya que somos más liberales en cuanto a la comida, ¿qué sucede? Disculpen ustedes, vamos a aprovechar que somos pocos.
Sí.
¿Qué sucede con, digamos, usted va, ya que hablamos de su novia?
Sí.
Es la misma. Su novia está mirando una película y se siente inclinado a la lujuria, por decirlo así.
Está bien.
¿No es cierto? Usted le da unos besos a su novio, unos abrazos. Una cosa trae la otra y cuando queremos acordar, vamos sí. Todo para Luján.
Pues, sí.
Muy bien, ¿eso está permitido?
Mire, no hace falta ni permitirlo ni prohibirlo.
Ah,
pero hay condiciones, ¿sí? Por ejemplo, los asientos ahora son reclinables.
¿Qué le dije? Está permitido.
Está permitido. Y ahora me lo avisa. ¿Sabe lo que tuve que gastar la otra noche?
Pero es peligroso el... ¿Vio el agujero que hay?
No, señor.
Sí, sí, no, pero no importa. Sabemos todo.
Somos gente,
estamos
no, señor.
Gente grande.
En cada pollabrazo...
¿Sí? Sí, hay cada uno.
En cada... Los del costado. Eso.
Hay de todo.
Mire,
cada pollabrazo tiene su apoya bebida.
Sí, a cada chancho le llega su San Martín.
Que tiene la forma de un agujero, es un receptáculo.
Ajá. ¿Para qué? Donde está uno... diciendo cosas tan hermosas. Sí.
En donde uno pone
sí, claro.
La bebida en cuestión.
Su novia.
Sí.
No.
¿Su novia va a bebida al cine?
El no. Vaso, señor.
No,
el
señor no va a llevar un vaso grande así.
Se lo venden ahí adentro.
Se va a entregar a la lujuria. Que... No, no sé. Una cosa o la otra. Viene el acomodador y le dice, momento.
Sí, no hagan ruido con el pochoclo. Sí.
No, lo que le digo es que si usted no completa ese agujero con la bebida,
sí. Lo completa con lo que
el
puede.
El agujero le queda libre... Y se puede enganchar ahí en una escena
sí,
lo curioso.
Sí, sí, hay gente que...
Se confunde.
Pero, ¿se permite o no se permite? No pienses. ¿Qué es lo que está prohibido en el cine?
Está prohibido...
Porque en el cine, antes era un lugar muy riguroso.
El cine era un templo antes.
Sí, señor. Sí, primero, no podías entrar sin corbata.
Ahí está.
Entonces, a veces, de golpe, te encontraban sin corbata con una invitación a ir al cine y tenías que comprar una corbata.
Ah, no.
Que no la vendían en el mismo lugar del cine como ahora.
Porque no había shopping.
No, claro. Y además, en general, los lugares de venta de corbatas estaban cerrados a las 8
sí,
de la noche.
Y claro.
No importa...
Ahora pero eso ya no es así.
Es una liberalidad total.
Sí.
Uno puede ir como quiera.
De zapatillas
incluso en pantalones
ir.
Cortos.
Sí,
yo
sí.
He visto personas...
En pantalones cortos.
En pantalones sí. Cortos he visto.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que se, ¿dónde está el límite? Se lo digo, se lo pregunto más que nada como... para que me conteste, no como ser humano, sino como acomodador.
Claro. Mire, no puede consumir alimentos que no hayan sido adquiridos... En las instalaciones del cine.
¿Y qué sabe dónde me lo compré?
Sí, le conocemos la marca a todos, señor.
Escúcheme, el mondongo no trae
ese
marca,
alfajor no se vende acá.
Y en ese caso, sí. Supóngase que yo estuviera consumiendo un producto adquirido en otro lugar, en la competencia incluso.
Sí.
¿Usted puede decomisar esos alimentos?
Sí, lo tiene que dejar en la puerta. ¿Y cómo lo puede retirar?
Después lo puedo retirar.
Cuando
¿y usted
va?
Qué me da a cambio? ¿Un número? Pero usted me lo va a andar tocando
sí.
No, y comiendo, porque a mí en el cine de enfrente yo dejé...
El pochoclo.
El pochoclo estaba lleno.
Sí, sí. Dos kilos y medio.
Y estaba
era,
por
sí.
La mitad después.
Sí, señor.
Y se notaba que habían andado.
Porque tenía cosas que no vienen
sí,
naturalmente
que no vienen
en el
pochoclo.
Pichingallo, señor.
Tapitas de botella.
Sí. Puchos apagados sí, en
puchos
el pochoclo.
Apagados en el mismo pochoclo que les había sobrado,
porquería.
Señor. Eso no, antes no pasaba en el cine.
Bueno, señor, el pochoclo puede pasar quizá, pero hay gente que quiere llevar, por ejemplo, una fruta.
¿Una fruta al cine?
Una fruta.
¿Una sandía, por ejemplo?
Que larga olor.
La sandía nunca larga olor, señor.
No, la sandía...
¿Cómo larga olor? La mandarina larga olor.
La mandarina...
Ahora, yo siempre llevo mandarina, sí. Pero tengo, mire, la delicadeza, ¿no?
A ver.
Esto me pinta de cuerpo entero.
Sí, creo que sí.
Otro cualquiera pelaría las mandarinas y tiraría las cáscaras hacia adelante o hacia atrás.
Sí. O hacia arriba.
Sí.
Esos son los más bobos, ¿no? Pero...
discúlpeme la expresión, me las meto en el bolsillo. Las cáscaras. Y después, cuando salgo del cine, tranquilamente, hoy mismo en el colectivo, las tiro.
Claro.
Y le queda todo el olor, ¿no se lo saca más? Ese...
Bueno.
Desaprende.
El olor a mandarina no es desagradable.
Es lindo, es tan romántico estar con la novia. Sí. Con la novia en el cine y sacar, por ejemplo, qué sé yo, una toronja.
Sí.
O un higo.
Bueno, sí.
O muchos.
O nísperos incluso.
O nísperos, una bolsita de papel con nísperos. Un níspero.
Pero eso, la fruta con semillas.
Y al mismo tiempo vos ves esta cosa artificial del cine y lo natural.
Lo natural del níspero, claro.
Del níspero.
Bueno, sí.
Ese,
y escúchame, ¿se puede escupir?
El árbol del bien y del mal era probablemente un níspero.
¿Se pueden escupir los carozos, por ejemplo? ¿No? Suponer, llevo uvas. A mí no me gusta tragarme las semillas.
No es un carozo.
Es imperceptible.
Claro. Y si se escupe o no se escupe el carozo, nadie se da cuenta.
Por eso.
Usted tira carozos de uva desde la Pullman y nadie se da cuenta. En cambio...
una ciruela.
El carozo de un durazno.
Un durazno.
Sí.
Más si te agarra la parte con punta.
La punta.
Se te ensarta... en los huesos del cráneo, y eso sí, no vamos a tener más remedio que pedirle que se retire.
Sí, que se vaya.
Por eso esa fruta
me
no...
a la persona que recibió.
A la que lo recibió, porque sangrando no se puede ver bien una película.
Ese tipo de fruta no, por supuesto que no puede llevar a ningún lado.
Lindo es la fruta que te va sobrando, ya cuando termina la película, ya te comiste la mitad de los duranos o mal.
Sí.
Y algunos duranos están medio podridos, disculpen la expresión.
Sí.
Entonces, siempre es de buen tono.
¿Cómo no?
Tirarlos.
No,
¿por qué mejor hacia adelante que hacia atrás?
Es igual, señor.
No, no.
Porque hacia adelante vos ves con toda comodidad el efecto que produjiste con tu durazno.
Y además podés corregir el tiro. Si, por ejemplo, tirás al pelado de la fila 3.
En cambio, tirarlo hacia atrás, que te das vuelta, te pones en evidencia.
Claro.
Bueno,
te
claro.
Te pones en evidencia.
No se tiene que dar vuelta.
A mí una vez me cayó un durazno y vi una persona que se daba vuelta. Y así le hice.
Te vi.
Pero había otro respeto antes.
No sé si había otro respeto, señor.
Mucho menor que el de
había
ahora.
Había otro durazno, señor.
Igual, la fruta universal, portátil y dócil es la banana.
Bueno.
Bueno,
recién tiré, por favor.
Te lo dice.
Pero sí, señor, porque la banana, bueno, primero no tiene carozo.
No, sí, es cierto.
Pero tiene, usted no puede comer con cáscara la banana.
No,
cambio,
pero la pela
el durazno,
con comodidad.
Sí.
La pela con comodidad en
sí, señor,
lugar.
Pero este genera un accidente seguramente letal, mortal, fatal. ¿Dónde tira la cáscara de la banana? ¿No se la guarda en el bolsillo donde tiene la mandarina el señor?
Bueno,
y la
otro.
Cáscara de banana tiene toda una historia casi literaria. Sí. De,
el tango, la
de
registra.
De causa y efecto, que es que una cáscara de banana, desde el punto de vista cinematográfico, siempre tiende hacia el resbalón.
Claro. Sí, se aparece ahí tirada, sí.
De manera que no está permitido, señor.
No, no, tampoco. Bueno, frutas no está permitido
frutas
ninguna.
No está permitido.
Bien. Ninguna fruta.
Bueno, no está permitido nada. Esto es un cine verdaderamente a la antigua.
¿Bebidas alcohólicas tampoco?
Bebidas alcohólicas, no. Solamente los acomodadores.
Pero ¿cómo? ¿El acomodador tiene que estar sobrio,
no,
lúcido?
No, porque no anda la calefacción. Y en invierno...
Claro.
El acomodador...
Interrumpe el sonido con el castañeteo de los dientes.
Sí, sí. Vale. Usted ve que viene la linterna como una bicicleta por el empedrado.
Bueno, vio que no hay más acomodadores tampoco.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Y quién te acomoda?
¿El gremio?
No, está...
¿Quién te echa, por ejemplo?
Nadie.
Si vos empezás, te emborrachás y empezás a gritar cada vez que aparece una mujer que está buena, aunque parece... ¿Quién te echa?
Bueno, ahí viene personal de seguridad.
Ah, y bueno, entonces ya que usted es del personal, buenas tardes. Me parecía por la llamita.
Yo pensé que era el chofer de la 60, pero
bueno. ¿Por qué ya que está no nos acomoda a nosotros? Que yo tuve que andar tanteando.
Sí, con perdón,
mi propia linterna.
No, no puede prender la
linterna.
Acá.
Y si no, no hay acomodador.
No puede
si
prender la linterna.
¿Querés que te adivine la fila? ¿Querés? Escuchame.
Tuve que desarmar la bicicleta para traer.
Pero, señor, el sendero está autoguiado.
¿Cómo?
¿Hay autos en el cine?
No, señor, ve, la lucecita roja la va siguiendo el sendero que traza
no,
una luz roja.
No, no, así yo terminamos soy, el otro yo día. Soy una pobre anciana que no ve más allá de sus narices.
Y además,
voy a ver el sendero.
Y no va
el
a ver número, la película.
El señor. Número del asiento está a una altura que si uno se hinca, se agacha para mirarlo, claro. ¿Quién sabe quién viene atrás? Señor?
Claro.
Bueno, usted, si no las va contando, señora, la
no,
fila.
No, yo no tengo tiempo para la fila. Eso. Además, la gente ahí mirando, che, ¿será este? ¿No será? Vos entras, te sentás y viene un tipo.
Sí.
A mí se me sentó uno encima el otro día. Y, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa. Cuando uno está sentado en el cine y viene uno y se le sienta arriba, hay que decírselo enseguida o no decírselo más. Sí. O ni bien se sienta y dice, cuidado, señor, que los de abajo son míos.
Sí.
O se aguanta toda la película, no le puede decir a la media hora, cuando el tipo está ahí mirando, le golpean el hombro, perdón, señor.
No.
Que no me dijo
mire, mire si es una de terror y lo agarra.
Claro. Usted sabe, a mí me pasó con Drácula. Y no le dije, por cortedad de genio.
Sí,
yo me dio
sí,
no sé
sí.
qué decirle al tipo. Y me lo aguanté así y era de miedo, imagínese.
Claro.
El tipo era miedoso, además, me di cuenta enseguida.
Porque te...
Se asustó.
Era más de terror.
Y entonces escena. Tuve que aguantar 2 horas, que fue lo que duró la película.
¿Y sabe cómo termina?
No, no sé. Vi todo una cosa negra que era sobre todo.
Termina igual la otra.
Por las exclamaciones más o menos me iba guiando, porque él decía, oh, mirá vos. Decía, él mismo se
claro,
decía,
claro.
Ese debe ser el vampiro.
Ahora que usted mencionó el sobre todo, ¿no?
¿Eh?
Mencionó ¿sobre el todo? Sobre todo.
Sí.
¿Dónde lo pone?
¿Perdón?
Lo puse ahí en el camarín.
No, señor.
Ah, está al lado del mío.
En el invierno, ir al
en
cine.
En el respaldo suyo, en el de adelante, en el de al lado,
no, no
en la falda.
No, no hay
se
espacio.
Se sienta arriba, no hay lugar, señor.
Mucho agujero para los vasos y no pusimos nada para la ropa, señor.
Guardarropas.
Ahí está.
Pero no hay más guardarropa.
No hay guardarropa tampoco, señor. Y en invierno...
Y el sombrero, además.
Vio que en los cines en invierno hace 50 grados. Y en verano, 10 grados bajo
10
cero.
Grados bajo cero.
Ponen la calefacción.
Yo llego siempre sobre todo, pero en verano. Al
claro,
cine.
Hace bien.
Lo pongo cuando entro, porque o sea, estalactitas y estalagmitas.
Sí.
Como las estaciones de servicio, de esas que hay por ahí.
También.
Que adentro, el tipo que te
siempre
vende
hace un frío,
los alfajores, está ahí como congelado.
La zona del Ártico en Tecnópolis es una estación de servicio.
Sí. Van a trasladar a Walt Disney ahí. Ahora dígame, entonces los abrigos los tiene que tener en la falda.
¿En porque... Córdoba?
No, señor. Arriba de su regazo.
Sí.
Porque si no va a incomodar o al de atrás.
¿Qué palabra
o al...
fea, regazo?
Regazo. Se me ocurre sí. una rima que no viene al
no
caso.
No importa.
Mire, yo por contrato tenía que decir esa palabra en algún momento.
Bueno, ¿y entonces?
Y entonces.
El guardarropa es lo mejor. Lo mejor. Siempre hay confusión.
Sí. Sí, porque hay ropas, prendas parecidas una a la otra.
Sí, sí.
Y,
buenas,
pero,
tardes.
Buenas tardes. Sí. ¿Usted es el de guardarropa?
Sí, efectivamente. Este es el guardarropa.
Bueno, mire.
Es el guardarropa.
Yo por me olvidé ayer, vine a la función Bermú.
Bermú, si no lo vendemos aquí.
Sí.
Y tengo el número 367.
Ah, dos días después de fin de año.
Dígame. ¿Me podrá devolver el abrigo? Porque me quedó ahí.
No, lamentablemente no.
No.
Siguiente.
No, 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 espere, señor.
368.
Era un sobre todo que.
Sí, bueno.
Era.
Es inglés.
Sí. Bueno, de, más a mi favor.
No, ¿más a mi favor de qué?
¿Trajo el numerito?
Bueno, era el sí, el 300. Este no es, no sé si es de acá o si es del otro.
Ah, sí, bueno, señor.
No, no podemos saberlo, no, realmente no. Ya cuando pasa el día.
Ya cuando pasa una hora, al
no, no, mejor dice, ¿usted se va del cine Y no...
Y ya está, lo que quedó,
mire, mire lo que dice ahí atrás.
¿Qué baños, dice?
Ah, bueno, sí. Más a mi favor.
No, disculpe, a mí me parece que es aquel que está colgado allá. ¿Por qué no me lo deja ver?
Pues no, no puedo está, dejar.
Pero,
imagínese...
¿Qué?
Mira, me pones en un compromiso, ¿viste?
¿Pero qué compromiso?
Me pones en un compromiso, porque yo te lo daría.
Sí.
Pero por ahí, yo confío en vos, ¿viste? Vos sí, te lo pones, bueno. Salís y viene un tipo y dice, ¡ay, yo tenía un sobre todo a cuadro! Sí. Y ese señor lo tiene puesto.
Sí.
Y yo quedo en el medio de un delito.
¿Quién es el culpable? El guardarropa.
No, pero... Si me deja... Si lo trae el sobre todo...
No.
Yo tengo una foto igual a esta. En el bolsillo interno del sobre todo hay una foto de mi novia. Mire mi novia. Mire lo que es.
Está buena, ¿eh?
Mire lo que es.
¿Sabés quién es esta? Esta es la que se lleva los abrigos. La vez pasada tuvimos el mismo problema.
No, pero escúcheme.
No,
si usted trae una foto,
acá se va
ahí.
Sobre todo.
Tomá, tomá.
Rigoberto,
sí.
Acá se va sobre... Ah, aquí está.
Ahí está.
Ahora, adivina, yo en este momento estoy metiendo la mano
sí,
en el bolsillo de este sobre todo cuestionado, ¿no?
Sí.
El que llamaremos cuerpo del delito.
Ahí está.
Estoy tanteando algo, adivina qué. ¿Qué hay adentro? ¿Qué
¿La
hay
foto?
Adentro?
No.
Frío.
Algo. La toronja.
No, o sea, un
tibio.
Higo. Perdió. Un...
¡Ey! Pero no. Perdió.
Además, la toronja cualquiera,
sí.
¿Quién va a ir al cine con los,
no,
con los bolsillos vacíos de nada? No,
ese higo me lo pusieron.
Yo te voy a explicar, mira. Acá quedan más o menos por año unos
sí.
700, 800 abrigos.
Sí.
Es, el cine se sostiene con una sastrería que tenemos.
Una feria americana.
Acá a dos cuadras. Sastrería Olvido.
Sí. Esta ropa que tenemos puesta nosotros,
sí,
sin ir más lejos.
Mire qué olor anís, pero que tiene. Son todas ropas que se olvida la gente. A nosotros casi no nos pagan.
No,
pero nos dejan afanar la guita desde dentro del bolsillo y sí. Cada tanto un abrigo, alguna cosa. Sí, señor.
No, espere. Eso es hurto, señor.
¿Quién?
Usted está robando ropa,
no, señor,
de la gente que viene
robar,
al cine.
Robar es que esté la persona dentro del abrigo. Si
claro.
La persona está afuera...
Y más si la persona ya se lo olvidó, nosotros
ya está,
asumimos que no lo quiere más.
No, claro. ¿Cómo que asumimos? Si yo lo vengo a reclamar.
Usted, por ejemplo, no ve una novia, varias veces.
Sí.
Y después la ve con otro tipo.
¿Qué vale?
Que
va
y le da el 367, sí. Le muestra. Y le dice, ¿verdad que yo te adivino lo que tiene en el bolsillo?
No, señor.
Las personas no tienen dueño.
Pero no son personas.
Usted va con su hijo al cine, supongamos, lo deja, ¿sí?
Sí.
Que lo va a buscar dos, tres días después.
No, pero señor. Por supuesto que no, señor. Pero ni los niños, ni
yo
la novia.
Yo trabajé mucho en guardería y no le dábamos un chico así como
a cualquiera.
Así. A uno que venía, ay, me lo olvidé ayer.
Acá está el número.
Uno medio rubio. Dice, no sé si es ese, pero ya que está, dice, démelo.
No, señor, nadie se olvida de los hijos así.
Que no.
Usted no sabe las cosas.
¿De dónde cree que provengo yo? ¿Cómo cree que conseguí este trabajo? Antiguamente había una guardería.
Una guardería, Olvido se llamaba.
¿A usted se le olvidaron?
Me olvidaron, sí. Y después cuando vino mi viejo, primero no estaba seguro.
No, porque habían pasado,
mucho tiempo.
2 años y medio.
Sí. Y bueno, aquí quedé.
Con los niños callados quedé,
pero
eso.
La verdad que... Me trataron bien, ¿no es cierto, Rigoberto?
Sí, la verdad que también,
yo también. Es hermano de cine, digamos.
Sí, hermano de butaca.
Hermano de cine.
Yo caí unas semanas después y nos quedamos ahí esperando
hermano
que
viniera. Hermano de pochoclo.
Ah, sí. O de toronja, pero... ahora, bueno, usted que a menos que usted ofrezca un... ¿Cómo decírselo, caballero? Un rescate.
Un soborno, podríamos llamarle.
Quería decirlo así.
Así en términos...
Pero usted está diciendo que tengo que comprar mi propio sobre todo.
Eso. Sí.
Ya no es
¿cómo
tuyo?
Eso, señor?
Ya no es más tuyo.
¿Por qué no me lo vuelve a decir? Así lo grabo.
Sí.
¿Cómo no?
1, 2, 3.
Espere.
¿Usted me está diciendo que yo tengo que comprar mi propio sobre todo?
Y señor, la ropa de cada uno se la compra cada uno. ¿Qué te crees que es esto una cosa de un cotolengo?
No, usted me tiene que repetir lo que dijo antes, señor.
Esta
no es mi novia.
¿Se trata de algo que tiene que involucrarme?
Sí, señor.
Bueno, efectivamente estoy haciendo aquí. Buenas tardes.
Sí.
¿Qué tal?
Saluda a todos los que me conocen.
Saluda a todos los que me conocen. Yo vengo a ser acá el chantajista y ya está.
Bueno, eso es un delito. Usted está asumiendo entonces que retiene la ropa que la gente se olvida aquí y después le pide un rescate por ella.
¿Quién no lo hace? Sí.
¿Quién no lo hace?
Bueno, eso es un delito.
Bueno, vamos.
Lo acabo de grabar, va a ir preso.
Sí. ¿Es un grabador este?
Sí.
A ver. Ponelo de nuevo,
A ver.
Bueno, ya que estamos, ¿no? A mí me gusta siempre.
¿Qué va a hacer,
a mí
señor?
Que me gusta es... Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión.
Sí,
señor. No, señor, usted tiene que asumir que está...
A ver, pásemelo de nuevo.
Está cometiendo... Mire, a ver si grabó bien.
Ventanita florida de...
Tengo poca pena.
Discúlpeme, pero ahora que lo pienso, usted está grabando con un grabador y quizás hasta una cámara oculta, y eso es delito, caballero.
No es delito, señor, uno puede ir...
Agarrar el grabador y guardarlo para acá, ahí está.
Permiso, señor.
¿Qué quiere grabar usted?
No quiero grabar nada, le estoy decomisando.
Ahí está.
Como...
Bien le dijo
como
yo,
como tipo del cine.
Sí.
Como acomodador que soy.
Sí.
Ahí está.
Sí,
el acomodador tiene derecho a confiscar... todos los bienes de los asistentes al cine que pudieran significar algún peligro.
Pero,
por ejemplo, un bufoso.
Claro.
Bueno, sí, un bufoso,
está
señor.
Un bufoso y por ahí soy el acomodador, digo, lamentablemente, señor,
sí,
me
señor,
va a tener que acompañar hasta el baño.
¿Usted no escuchó la propaganda del cine? La propaganda del cine dice, esta semana el de Corazón Botecnin, todo lo que tú quieres dentro del cuento del bolsillo son para nosotros.
No, mire, la verdad es que no lo escuché eso.
Y porque lo decimos rápido en la radio, no. Pero es así.
Aquí hay gente mismo que no entiende bien el fenómeno del cine, y trae revólveres y por ahí se arma la podrida en la película,
no,
y empiezan a tirar.
A la hora señalada la levantamos.
¿Por qué no me provocás a mí, grita? Bueno.
Bueno, me devuelve el grabador, por favor.
Grabador,
no voy a ver ninguna película, entonces me voy a ir directamente.
Bueno, vaya, sí. Nosotros, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos, atención, de brujas.
Upa.
Oh. ¿Sigue con eso usted?
No, este es un informe nuevo. Acerca de brujas, particularmente en el Imperio Romano y en la Edad Media.
Ajá, las peores.
Y que son las peores.
Las peores.
Levante la mano si está presente alguna bruja
por
en
favor.
Este momento.
Ah, bueno. Mire, ese sector está terrible.
Hay gente que señala a otra persona.
Y hay un señor prendiendo fuego con unos leños, por favor. Esperen que hablemos
bueno,
primero.
Bueno, esto será al cabo de los minutos que dure esta pausa, que serán poquísimos.
Comienzo de espacio publicitario. A las 6 de la mañana, Enrique Vázquez está en Del Plata.
Hernán Lombardi, el ministro de Cultura y titular del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos Grosso está asesorando a Mauricio Macri. ¿Esto es cierto? ¿Sabe algo?
No, para nada. No, la verdad es que no lo conozco personalmente a Grosso, obviamente.
Pero lo que le preguntó Romina, a ver si usted lo conoce, es si usted sabe que es asesor de Macri.
Yo por lo menos no tengo ninguna constancia en ese sentido. Sí sé, también por lo sé de la opinión pública, que Grosso trabajó en las empresas del Grupo Soc. Sí. Hace años antes pública, así que evidentemente conocimiento tienen.
La otra mañana con Enrique Vázquez, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:41 minutos, la temperatura en capital 21 grados 5 décimas, humedad 83%. Dos muertos en la matanza, en un intento de asalto, el dueño de casa y una empleada aparecieron con tiros en la nuca en la vivienda donde habrían sido atacados por cuatro delincuentes con fines de robo. Los restos del secretario de Derechos Humanos serán cremados en la Chacarita. Eduardo Luis Duhalde está siendo velado en la sede de la cartera que ocupaba en el gobierno nacional y a las 14 serán trasladados al cementerio porteño. El presidente de Colombia dijo que fue inhumano el trato que les dio las FARC a los rehenes liberados. Juan Manuel Santos se reunió con los 10 uniformados que recuperaron su libertad luego de 12 años y afirmó que tuvieron que padecer gran cantidad de enfermedades en cautiverio. Caruso Lombardo dirigirá el miércoles su primera práctica en San Lorenzo. El flamante técnico del equipo de Boedo llegó a un acuerdo para rescindir el contrato con Quilmes e intentará evitar que San Lorenzo baje de categoría. Temperatura en capital 21 grados 5 décimas, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Bueno, chicos, grabamos la promo.
Bueno, dale, apaguemos los celulares.
Polimeni.
Listo, Mónica, ya está.
Me alegro, Belén.
Sí, Mónica, lo apagué.
Coco.
Fumá, Mónica, ya está.
Dios mío.
Mónica.
Chiqui, ¿se fue?
Mónica.
¿Qué? Yo el mío, sí, totalmente, por favor, mi amor. Todas las mañanas con César, Duni, Polimeni, Coco, Belén. Chiqui, además de informarte, queremos que te diviertas.
Por eso... Perdona.
Por eso
perdona.
No apagamos los celulares.
Es mío, fue mío, parece mentira,
no
Lulio,
¿no?
La mañana de Mónica y César. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Del Plata.
Bueno, ahora sí. Grabamos.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Zárate, en el Teatro Hispano-Argentino. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que habitualmente estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en Corrientes, 1283.
Hablaremos hoy de brujas en el Imperio Romano hasta la aparición del cristianismo, o un poco más allá también, ¿no? Ya en el Asno de Oro, o en las Metamorfosis de Lucio Apuleyo, se cuenta, es la historia central del libro, un héroe logra volver a su primera condición, su primitiva condición, era un hombre, a quien una bruja de Tesalia lo convierte en burro, por artes mágicas. Y la historia es, todos los esfuerzos que hace este hombre, que es en realidad un burro, ya nos lo muestra como burro, para convertirse otra vez en hombre. Por aquel entonces la brujería ya era considerada magia negra, en oposición a la magia blanca, porque representaba un intento de conseguir poderes ocultos sin recurrir a los procedimientos de los sacerdotes oficiales de Roma. Así que estas prácticas representaban para los sacerdotes del paganismo incluso, la misma categoría que hoy representa un curandero respecto de un médico titulado. Era una cosa ilícita, tramposa, etcétera. Parece que se reunían casi siempre en Roma las brujas, descalzas, con el pelo suelto, la ropa remangada alrededor de su cintura, y recolectaban con la luna nueva huesos y hierbas en los cementerios. Y se consideraban descendientes de Circe y de Medea. Circe, aquella que convirtió en chanchos a todos los marinos de Ulises, algunos de los cuales ya venían a medio convertir. Y Medea que fue aquella que le sugirió a las hijas del rey Pelias, que veían que su padre estaba envejeciendo, que lo cortaran en pedazos y lo hicieran hervir en un caldero.
Después de engañarlos haciendo lo propio con un cordero, ¿no?
Claro, primero cortó un cordero y, qué sé yo, hizo un pase de prestidigitación, y del caldero hirviente salió un corderito joven, vio cómo son los corderos. Sí. Entonces las hijas de Pelias le creyeron, cortaron al viejo en pedazos, lo tiraron y empezaron ahí a esperar alrededor del guiso. Como el viejo no salía ni vivo ni muerto.
Pero se iba poniendo cada vez más rico.
Claro, se preguntaban, che, ¿será cierto? Empezaron a dudar, y esa duda fue lo que hizo fallar probablemente el hechizo. Esa era Medea. El caso es que en Roma las actividades de las brujas resultaban alarmantes, porque los romanos eran muy supersticiosos. Sí. Siempre hubo legislación en Roma en contra de las brujas. Los astrólogos y los magos fueron expulsados de Italia en el año 16 después de Cristo, y a los adivinos se los solía arrojar desde la roca, la famosa roca Tarpeya, para que se estrellaran contra el suelo. ¿Para qué arroja uno a alguien desde la roca Tarpeya? Muy bien. El mismo Augusto, el primero de los emperadores, era tan supersticioso que llevaba una piel de foca para protegerse del rayo. Bueno, como todo el mundo.
¿Quién no lo hace? Claro.
Y estudiaba sus propios sueños con increíble interés. Sin embargo, sus disposiciones parecían contradecir esta superstición. En una oportunidad hizo quemar 2000 libros de artes curiosas en un solo día, y su único propósito, solía decirlo, era librar a Roma de toda superstición. En realidad, de lo que se trataba era de reservarse el poder de aquella fuerza mágica únicamente para los poderosos.
Claro, igual que la medicina hoy en día.
Exactamente. Las fechas de las grandes festividades entre las brujas coincidían con las de las viejas ceremonias de caza, o incluso con las temporadas de celo de los animales. Entonces las brujas, generalmente desnudas, se reunían, como se ha dicho. Parece que las hierbas las recolectaban con una hoz de bronce, bailaban y se entregaban a ejercicios que les provocaban estados de éxtasis.
Ajá.
Buenas tardes. En este gimnasio hacen ejercicios que me provoquen un estado de éxtasis.
Diariamente.
Dice aquí que también aullaban como perros o lobos y entonaban cánticos ininteligibles. Más que nada porque en general los cánticos de los lobos y de los perros suelen ser ininteligibles. El día de las fiestas lupercales, ya que hablamos de lobos, tenían lugar ceremonias mucho más importantes, con gente que venía desde muy lejos. Las jóvenes danzantes se cubrían el cuerpo con pieles de cabra, dice, recién sacrificadas, o sea, medio fresquitas, y más tarde, una hora después, eran azotadas con largas tiras hechas de pellejo de esos animales. Algunas de estas chicas llevaban máscaras y los árboles estaban llenos de imágenes y bolas hechas de telas y pieles. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Además de venenos, las brujas elaboraban afrodisíacos, aunque no siempre exitosos, digo, como es.
Ni excitantes.
Se dice que Lucrecio murió a consecuencia de una dosis excesiva de elixir amoroso. Las crónicas han dado cuenta con morbosidad de los preparados y brebajes de aquellas brujas romanas. Utilizaban sesos de potro, saliva de caballo. Bueno, a mí me da asco, discúlpeme. Sí. Prefiero que no me quieran. Sí. Incluso con sus hechizos, dice aquí, es muy interesante, facilitaban los medios para hacer caer el pelo a los enemigos.
Bueno, con dejar que pasara el tiempo era suficiente, ¿no?
Sin embargo, no. Cuenta Plinio cómo los integrantes de un ejército de soldados persas quedaron repentinamente pelados tras los conjuros de las hechiceras romanas. Igualmente triunfaron. Pero no se la llevaron de arriba.
De arriba, claro.
Saquearon nuestras tierras, se llevaron nuestras propiedades,
violaron a nuestras mujeres,
pero... usurparon nuestros tronos, pero pelados.
Ahí los tres
se fueron.
Nunca pudieron evitar que mientras lustrábamos sus botas
y limpiábamos
sus pisos y éramos sus esclavos, le gritábamos con voz de Gardel en Siga el Corso: ¡Pelado! Bien. Y también se encargaban de conseguir la impotencia del rival amoroso de quien las contratara. Era por contrato.
Ah, bueno.
Por ejemplo, a vos te gustaba una mina que andaba con uno y yo decía... hágamelo impotente
a qué.
Esto se realizaba fundamentalmente clavando espinas en el lugar que representaba el hígado en un muñeco de cera, puesto que se consideraba al hígado como el centro de las pasiones sensuales. Lo que es el error.
Sí, claro.
Hoy sabemos.
El tipo andaba con dolores, pero le pegaba para adelante.
Hoy sabemos bien que no es así. Casi siempre estas danzas, por el contrario, se hacían en pos de la fertilidad de alguna persona. Solían hacerlo alrededor de árboles considerados símbolos fálicos. Si uno tiene ganas. Por otra parte, danzar alrededor de un árbol, cuando hay un árbol, es casi inevitable.
Sí.
Si usted se pone a bailar en un lugar y hay un árbol, a menos que se suba al árbol para danzar.
Para pasarle por encima. Claro.
Va a tener que danzar alrededor de él para no llevárselo por delante. Así que no sé si
forma
parte de un ritual o de una elemental regla
física. Este obelisco que están haciendo lo mismo.
Bueno, la bruja clásica era la representante de los cultos del tótem y de la fertilidad en la época paleolítica. Bien, en Roma los funcionarios fueron siempre despiadados con los cultos privados.
Claro.
Una ley de Sila reprimía los delitos mágicos y todas sus hijuelas, filtros de amor, gualichos, homicidios por brujería, etcétera. Gracias al jurisconsulto Julio Paulo, conocemos la legislación del siglo III, ya bastante avanzado el imperio, contra las brujas y hechiceros. Dice, por ejemplo, atención, tenemos aquí el original.
A ver, lo trajo. Está viejito el papel, ¿eh?
Es falta esencial consultar a los brujos sobre la vida del príncipe o sobre cualquier asunto de interés general. El ejercicio de la hechicería merece el suplicio por el fuego. Y el simple conocimiento de las ciencias ocultas arrastra hacia la muerte o los trabajos forzados. Buenas tardes. Buenas tardes, lo agregué yo.
Sí, sí, se notó.
Sí. Bueno, otro emperador muy supersticioso era Tiberio, que andaba siempre con un astrólogo y hechicero personal que le preparaba unos brebajes espantosos. En la literatura clásica, Virgilio, Horacio, Ovidio, contribuía a reforzar esa credulidad general, ¿no? Hubo que esperar hasta el advenimiento de los emperadores cristianos para ver a la brujería universalmente condenada, universalmente y cruelmente condenada.
Terriblemente.
Muy bien. En Roma, allá por el año 150, había apenas 100.000 cristianos. Ahora debe haber muchos menos.
Empezando por el Vaticano.
Finalmente... El último edicto que tenemos, al menos en esta historia de hoy, contra los brujos, es del año 690 en Inglaterra. Teodoro de Canterbury legisló contra quienes ofrecían sacrificios a los demonios. Y... ¿sí? ¿Hola?
Estoy sintiendo una presencia.
Sí, sí. Ajá. No, me dicen que también las brujas y los adivinos y hechiceras fueron expulsados del país con las leyes del rey Eduardo en el año 901. Ahora bien, hoy en día la brujería se ejerce, sí, afortunadamente,
sí, sonoramente,
con total libertad. Uh-huh. Con total libertad. Usted puede comprar
muñecos de cera para
muñecos,
hacer
vudú, amados vudú. Sí.
¿Y para qué lo va a usar? ¿Mm? A la vicepresidencia, señor. Sí.
El hecho, generalmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Funciona así esto. Usted tiene un enemigo, por ejemplo, el que usted, sí, me dijo antes que era el tipo ese que anda con la mina,
sí,
que le gusta a usted.
Sí, sí.
Muy bien, no hay problema.
Bueno, pero apúrese.
Esto porque... es lo que tiene la brujería. Que si usted no cree en las brujas, ah, ahí se le acaba el asunto.
Ya está.
Hay una mina que no le da bolilla a usted, sí, y anda con otro. ¿Y qué hace si no cree? Y no quieren las brujas, cae. Chao, chao, sin broma, se queda ahí mirando como el otro va al baile con la mina que le gusta a usted. En cambio, si usted cree en la brujería, tiene una esperanza, señor.
Hay una salida,
hay una salida.
Ay, sí, pero yo quiero... sí. Pero yo quiero.
Hay una salida, aquella.
Yo quiero ver la solución, porque mire.
Pues la solución es esta. Yo le hago un muñequito parecido al tipo que anda con su,
sí,
novia.
Señor. Incluso vestido como él.
Vestido como él, ¿ve? Que
mal. Está vestido.
Un traje cruzado, a negro a rayas, camisa,
de dos colores,
camisa violeta afuera de la solapa y zapatilla blanca de básquet. Me parece que es Jules.
Es un langa.
Bueno, yo le hago un muñequito y lo pinchamos al tipo.
Sí. Lo pinchamos donde usted quiera, ¿eh?
Donde usted quiera.
¿A Jules?
Sí.
Sí. Va a salir...
Entonces, por ahí lo pinchamos en el hígado, que es donde,
sí,
viene la sensualidad,
sí,
y la pasión.
Ah.
Y el tipo sale con la novia, por ahí están caminando.
Se lo tiene que encontrar el hígado, ¿eh?
Van caminando ahí, qué sé yo. Sí. Y la mina le dice, che, mirá,
mira, mirá, se aguanta.
Mirá, Jules, dice, hay un árbol, está todo oscuro, ¿qué te parece si
damos
rienda suelta a nuestras pasiones? Sí, cómo no, dice Jules. Se saca el saco, lo cuelga.
Sí.
Dice, primero por las pinzas, ¿viste? Sí. Dice, no es por nada. Pero dice, yo soy muy cuidadoso con las pinzas. Y cuando quiere acordar, dice, mirá, lamentablemente, dice, la pasión, sí, no acude a mí como otrora.
Sí, otrora, ¿quién es esa?
Y se me parece que me hicieron algo.
Me hicieron un daño.
¿Te parece bien? Dice la mina.
Sí.
Porque justamente yo en este mismo momento siento ganas
de estar con
de
Barton.
Estar con Barton.
Ahí está.
Y se viene al galope mismo sin vestirse de nuevo.
Sí.
Y le golpea la puerta. Y usted abre, ¿quién es? Dice, soy la mina que andaba con Jules, que ahora, etcétera.
Ahora, ojo al hilo.
Listo, todo esto gracias a la brujería.
Ojo al hilo, porque Jules, si es astuto como es, puede tener un muñeco suyo.
Sí.
Ah, pero ¿qué? ¿Me va a pinchar a mí el hígado?
Exactamente. Y usted la mujer, le hace pasar a la mujer y digo, pase, pase. Y la mujer dice, uy, qué linda cama. Dice, sí, qué lindo jardín oscuro que tiene usted. ¿Qué le parece si damos rienda suelta a nuestra locura? ¿Cómo no? Dice usted. Pero sí que me voy a sacar esta camisa de buena fide que tengo. Porque dice, yo soy muy cuidadoso con las pinzas. La, sí, cuelga y yo, lamentablemente, el deseo no acude a mí como otrora.
¿Será de Dios?
Y la mina dice, lástima. Porque ahora dice, tengo ganas de estar con unos tipos que fabrican muñecos. Bueno, Dorio, ¿a quién quiere dedicar esta recordación de las brujas de Roma?
Creo, Alejandro, que Roma ha sido responsable de que aquellos daños que alguna vez hicieron esas brujas aisladas de la religión oficial se devolvieran de manera excesiva, e incluso no solamente en territorio romano, todavía está fresco, Octavio, el recuerdo de las brasas en las cuales ardieron esas bellas muchachas de Salem, allí en la costa oeste de los Estados Unidos, y de qué manera cada vez que aparece algún tipo de movimiento que al poder no le conviene, que a los espurios intereses de los explotadores no le conviene, tratan de buscar el lado ese de convertir a alguien en una bruja, en un hechicero, en alguien que haga algún tipo de malas artes para ellos. Estamos tan acostumbrados a la casa de brujas aquí en la patria que ciertamente vamos a reivindicar por una vez a esas brujas, y para estar contentes con un homenaje para estas mujeres y algunos hombres también, que siempre hay un hechicero en la sala, de acuerdo con esas artes oscuras, lo mejor que podemos hacer es dedicarles un bello ramo patriótico de flores negras.
Flores negras es el tango que va a tocar Juanjo Domínguez. En general, la hechicería es combatida por los poderosos, porque de algún modo sirve para liberarse.
Cuestiona el poder y libera.
Ciertas ceremonias, cierto desnudarse del alma, cierta tendencia hacia lo que está prohibido por quienes quieren mantener sus privilegios, yo creo que no está mal. Entonces, en esta noche, que no es ni de luna nueva ni luna llena, vamos a hacer votos porque los conjuros tengan éxito.
Además, porque los conjuros, cuando uno estudia un poquitito, pasan uno o dos siglos, empiezan a llamarse ciencia.
Así es.
Flores negras.
Flores negras, Juanjo.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Diego Scott.
Ja, y yo soy Diego Iglesias.
Ah, pará, acá hay algo mal, porque Diego Iglesias soy yo.
Ah, sí, tenés razón. No, claro, yo soy Diego Scott.
Sí.
Lo que pasa es que nos dieron mal el guión. Vos tenés el mío y yo tengo el tuyo.
Ah, ahí va. Bueno, a las 5 de la tarde vamos a estar juntos haciendo vuelta y vuelta.
Sí. Mm-hmm. No es vuelta y vuelta, es vuelta y vuelta. Esa vuelta es la tuya.
Ah, lo dije mal, claro. Sí. Es vuelta y vuelta. Mm-hmm.
Claro, con Diego y Diego.
Vuelta y vuelta, con Diego Scott y Diego Iglesias. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:06, la temperatura en capital 21.6°, humedad 84%. Alicia Kirchner recordó al exsecretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, fallecido en el día de ayer. La ministra de Desarrollo Social dijo que con él se va un eterno defensor de los derechos humanos, pero sobre todo un gran compañero y militante de la causa nacional y popular. Se realizaron marchas en Capital y Tucumán en reclamo por la aparición de Marita Verón. Miles de personas y organizaciones que luchan contra la trata de personas pidieron juicio a los responsables políticos por el secuestro de la joven ocurrido hace 10 años. España alcanzó un nuevo récord de desempleo. En marzo llegó al 23.6%, alcanzando las 4.700.000 personas sin trabajo en la península. Apuñalaron a un hincha paraguayo anoche en una interna entre barras. El joven fue atacado antes del encuentro, que Lanús le ganó 6-0 a Olimpia en el partido correspondiente al Grupo 2 de la Copa Libertadores. Temperatura en capital 21.6°, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cuando el país arranca la jornada nueva, cuando muchos argentinos preparan su actividad, madrugan, trabajan y van armando sus historias cotidianas, venimos a contarte cómo llega el día. La agenda periodística más completa, la información imprescindible en las primeras horas, las historias de nuestra gente y todo lo que tenés que saber bien temprano.
Mario Giorgi está en Del Plata, la radio que vos escuchás. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de emergencia, esperando la recuperación lisa y llana. Sí.
Lisa y llana,
me gusta decir
lisa. No diga lisa y llana, no, mejor que venga ondulada y
rugosa.
Bueno, lo dijo usted. De Alejandro Dolina, efectivamente.
Sí, señor, que aquí me dicen los enfermeros que está mucho mejor, pero que no está autorizado a hablar. Quédese quieto, lo estoy explicando yo.
Sí, 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 no está autorizado a hablar y menos aún hacer esos gestos, Alejandro, por favor.
Por favor, vamos a ver si en estos días le sacamos la mordaza, pero...
Mañana dice, hasta ahora, uno de los 15 médicos que lo está atendiendo por el asunto del duelo, ya se sabe que es un duelo, ¿no?, la herida que tuvo.
Sí, sí.
Que fue un duelo a espada, y se le infectó la herida porque el otro, el rival, tenía la espada oxidada. Eso está mal, señores. Si usted se bate a duelo, no lleve una espada oxidada, y menos aún si se la va a clavar en el vientre al otro, en este caso nuestro amigo Alejandro Dolina.
Bueno, señores, hay algunos libros que han llegado, sí, revistas.
Hay muchos libros, pero además hay algunos que recibimos nosotros, sí, así. Mire, bueno, voy a empezar por dar cuenta de la llegada de Un Policista en Apuros, la novela de la compañera en el sentido de colega, Natalia Moret, sí, una, según usted, joven socióloga, una querida amiga, la que, bueno, es escritora, es guionista también, ha publicado cuentos. Es una novela, es una especie de thriller, en el que habla de las tribulaciones de un publicista. Y es curioso porque el padrinazgo que tiene esta novela tiene dos padrinos. Uno es Jorge Asís, el autor de Flores, Quilmes Robadas en los Jardines de Flores, como usted quiera, y el otro es este, mi amigo Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, sociólogo y autor de numerosos textos. ¿Qué puede dar un doble padrinazgo así? Seguramente una buena novela como Un publicista en apuros, de Nati Moret. Tengo después dos materiales acá. Uno es casi suyo, mire, Alexander Baron, jugador, sí, player, y el otro, que el mundo me conozca, Alfred Hayes. Alfred Hayes es uno de esos tipos que es un tipo nacido hacia comienzos del siglo XX, un escritor con esa historia semejante a la de estos hombres que nacidos en los Estados Unidos fueron trasplantados a Inglaterra, y a la inversa. Estaba pensando en el autor del personaje inmortal de Philip Marlowe. Y esto le da una especie de tono particular que yo no sé en la traducción cómo se notará, ¿no? Raymond Chandler es el otro escritor del que le hablaba. Pero es muy probable que esté logrado algo de ese acento. Que el mundo me conozca, Alfred Hayes, de La Bestia Equilátera, y también de la editorial Player, jugador de Alexander Baron.
Muy bien, del amigo Liniers. Liniers, por si no lo conoce, me imagino que sí, es un dibujante, un artista.
Su nombre, además, es un artista escénico, un hombre que ha trabajado con músicos destacados, sí, ahí, como un amigo. Estoy con el ataque de Alzheimer totalmente.
Johansen, dice usted.
Kevin Johansen, exactamente, dibujando mientras el otro cantaba, o al inverso, ya ni me acuerdo.
Bueno, Liniers hizo un sello editorial propio que ¿sí? Se llama, es la Editorial Común, se llama.
Ah, mire, que es un lugar común, claro.
Está muy bueno y hace piezas gráficas que son muy difíciles de editar.
Eso es un grado artesanal maravilloso.
Claro, estoy viendo, es lo que muy difícil que una editorial tome estos productos, como por ejemplo Fuelle,
en la otra mano, ahí,
de Jorge González, que es una novela gráfica. Podríamos decir, para decirlo rápido, una historieta larga. Uh-huh. Bueno, algo parecido.
Pero como el Eternauta, digamos.
Claro, libro, pero, hecho, bueno, pero hecho. El Eternauta eran tiras seriales. Acá no hay una serialidad en ese sentido. Uh-huh. Bueno, no es por entrega, sino que es una obra completa.
¿Sabe quién hizo trabajos así? Me acuerdo, Alberto Breccia, allá por los años 70, finales de los 70, hizo la obra de Poe en historias, o sea, narradas gráficamente. Uh-huh. El corazón del ator, El gato negro, algunos de los cuentos maravillosos, El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe. Y este trabajo es parecido y es de una calidad que dan ganas de robárselo, si no fuera que se lo mandó a usted, el amigo Liniers, ¿no?
Sí, desde Jorge González, la obra se llama Fuelle. Uh-huh. Es de la Buenos Aires, comienza en 1916, describe todo el mundo aquel de la inmigración y de las mafias, el tango y
Chicho, Chico, tiene esa Chicho grande ahí, los que raptaron, mire, al chico este de los ayers y dieron cuenta de él, ¿no?
Bueno, una
era, novela, era no muy si pibe está, para acordarse, sí, pero yo sí estaba.
Usted debe estar acá.
El peludo Yrigoyen era presidente electo en 1916, lo votamos incluso antes de que se convirtiera en hielo de la Patagonia trágica, ¿no? Pero bueno, lo primero que con la Alicia Espeña votamos, imagínense, estábamos contentos.
En sí, sí, ya era.
Sí, sí. Y estábamos en la mafia también, claro. Estamos con todos como ahora. Bueno.
Bien, esta novela gráfica está, por supuesto, en las librerías. Liniers también hace la entrevista dibujada en el diario La Nación, que es, creo que la mejor entrevista periodística o formato de periodismo de ahora novedoso en la gráfica es la entrevista dibujada de La Nación que hace Liniers.
Algo tenía que quedar en La Nación de periodismo después de todo, ¿no? Después de las payasadas de tapa que están haciendo en estos días, los papelones esos. Bueno, hemos recibido también de Espacio Memoria y Derechos Humanos, es el ámbito este que queda donde estaba la oprobiosa ex-ESMA, la carta abierta a la Junta Militar del 25 de marzo. Rodolfo Walsh es una agenda con la carta. Espero que esté el texto de la carta por acá. A ver. No, no está el texto de la carta. Ah, porque la muestra tiene que ver con esto, ¿no? A ver, sí, acá está la carta. Aquí está. Así que bien. Bueno, hay una nota autobiográfica de Rodolfo y hay fotos del Centro Cultural. Y después tenemos por ahí otra cosa más.
Sí, Corregidor, que siempre manda sus libros, de Julieta Vitulio.
Manuel Pampín, nuestro amigo.
Islas Imaginadas, la guerra de Malvinas en la literatura y en el cine argentino. También, de Corregidor.
Hay una pequeña obra también de Corregidor que aprovechamos para destacar y para recomendar, que un senador, el que se lo llamaba el senador Matraca, Patricio, que era José Hernández, el autor del Martín Fierro, publicó hacia 1896 un ensayo en el periódico llamado El Río de la Plata, una serie de trabajos sobre las Islas Malvinas, ya en aquel momento objeto de vindicación de la gente que quería a la patria y la defendía desde el ámbito que fuera.
Mira usted, qué bueno. Bueno, nos volvemos a poner en el lugar de oyentes.
Por favor, a ver a
concentrar. Damos a algún lugar de Zárate
con los brazos largos
y suena así.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el Teatro Hispano-Argentino de esta ciudad. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me compré una cámara oculta para descubrir a los chorros.
No, ¿qué tema?
Las cámaras de seguridad, tenemos un informe completo hecho por nuestro equipo de producción, sí, junto con equipos de producción de la radio, porque no dábamos abasto.
No, no dábamos abasto.
Prácticamente hay cámaras ocultas en todas partes.
Sí, hay cámaras de seguridad instaladas.
Sí, sí, llamémosle así. Sí.
Ocultas.
Ocultas.
Algunas ocultas, otras no.
Un camarógrafo ahí filmando, claro. El ladrón...
¿Qué quiere, que haga un primer plano?
Otros rubros. Claro.
Hay algunas cámaras que parecen faroles de la calle, de la luz.
Y son cámaras.
Y son cámaras.
Yo por eso cuando veo un farol de la luz, enseguida...
Sonríe.
Saludo. Tienes amigos. Y...
Hay gente que se maquilla incluso para eso.
Sí. No, porque usted está... Vio que hay cámaras por todas partes en las esquinas importantes. Por
no, ejemplo, no he visto ninguna en mi vida.
Por eso, porque las confunde con faroles.
Claro.
Pero también en las casas, usted en su casa puede instalarse.
Sí, puedo, buenas tardes.
Sí, puede.
A mí me gustaría mucho, el sueño de mi vida es instalar cámaras en mi casa. ¿Y qué gano yo con eso?
Y ver cómo le...
Cómo me roban, ¿no?
Claro. A ver quién viene.
Invita a 10
o 15... A ver quién se va.
Invita a 10 o 15 amigos y hace un programa de televisión por 15 años.
Claro, después. Yo tengo un amigo que trabaja de musicalizador para la policía.
¿Cómo musicalizador?
Para las cámaras ocultas.
¿Pero cómo musicalizar?
Claro, musicalizar.
Por ejemplo, que yo, suponete, hay una cámara en una esquina. Por ahí viene caminando un gordo y... Se cayó.
Ahí, cruzando una anciana.
Epa, ah, epa, epa.
Cuando hay por ahí.
¿Quién salió?
La conozco.
Yo cuando viene una mena que está
buena. Sí. Pero, ¿y usted no puede tener a alguien tocando cada cosa que ocurre? Supongamos que hay un asalto.
Está ahí con una pequeña orquesta y va a tocar.
Son buenas orquestas.
Sí,
son buenas
músicas. Hay una pareja.
La vida privada no es cosa nuestra, señor. Haga lo que quiera.
Bueno, pero aquí en este negocio me han dicho que venden toda clase de artículos.
Todo tipo de
para
cámaras.
Seguridad, tanto sea cámaras,
sí, señor.
Alarmas. Luces que se prenden,
la fotocélula,
como la luz mala,
sí.
Cazagañotes.
Bueno, no sé eso.
Sí, cazabobos.
Sí, tenemos una cámara que va con el timbre. Usted cuando pone el dedo.
¿Qué timbre?
No, señor. Tiene que tocar.
Ponle la pila,
hay que cambiársela. Usted cuando pone el dedo en el timbre,
sí.
Se activa la cámara.
Ajá.
Y lo está mirando de adentro. Entonces le dice, ¿sos vos, Roberto? Ya esa pregunta no tiene sentido.
Es una pregunta retórica.
Claro. Sí. Ya le ve la cara. A menos que usted haga ir a otro.
Ah, un cómplice parecido.
Un
cómplice.
O un doble.
Porque supongamos que su novia no le quiere abrir. Usted tuvo...
Siempre nos pasa, sí, sí.
A ella le quedó un encono.
¿Quién? Claro, y usted ni bien pone el dedo, ella ya
que, claro, lo reconoce. Ella dice, no quiero, no quiero y no quiero. Entonces usted se lleva un cómplice, un amigo, que ponga la cara.
Un amigo, un desconocido. ¿Quién se cree que es mi novia?
Hiciste bien en dejarla.
¿Usted se cree que mi novia le abre la puerta a cualquier desconocido?
Sí.
Sí, es verdad.
Es ella.
Pero entonces si se hace pasar por un vendedor...
No, pero ya la gente no se traga más eso.
Pero es que...
Aquella vieja maniobra de arrojar agua por debate detrás de la puerta. Por ejemplo, venía un ladrón. Eso gracias a nosotros.
Sí, a este servicio.
Y difundimos ese truco. Antes el ladrón venía con un balde de agua. Entonces le echaba agua por debajo de la puerta de calle a usted. Y usted veía agua que entraba. ¿Qué hace un tonto cuando ve que le echan agua por abajo? Abre para decir, no metí agua. Y entonces ahí aprovechaba, el ladrón se metía y ya no es que le echaba agua.
No, le echaba.
Sino que y, lo robaba.
Sí, sí,
y usted bueno. quedaba, ahí le decía, yo prefiero que me echen agua y no que. Bueno, todas esas cosas.
Pero si usted tiene.
Igual la policía se avivó y cada vez que veía un tipo con un balde de agua.
Inmediatamente lo detenía.
En actitud sospechosa, ponerle en un ascensor. Lo sí. detenía.
Se han llevado bueno, preso no, a un montón de porteros. Sí, señor.
El tipo por ahí lleva el balde de agua porque tiene lo necesita para algo.
Señor, un hombre
sí,
honesto.
Para asaltar un departamento, señor.
No, señor.
Vamos, vamos, no crea que soy tonto. Bueno, tenemos también... ¿tiene de esos que cuando el tipo pasa por la vereda se prende la luz?
Sí, la fotocélula, señor.
¿Cómo se llama?
Fotocélula.
¿En serio?
Es un dispositivo...
Ya me parece.
Sí, sí, yo pensé lo mismo. Apenas lo vi, le dije, negro, este es un dispositivo.
Que interpreta todo movimiento de un cuerpo.
¿Cómo lo interpreta?
Claro, dice, ahí hay un cuerpo moviéndose.
Ah, qué cosa. Vivo.
Me prendo.
Yo hago lo mismo.
También.
No, espere, espere. Me enciendo.
También.
Entonces... Sí. Ese sonido de luz.
¿Hace así?
Lo ilumina y usted ve el cuerpo. El cuerpo quizás pasa.
Y el cuerpo
y
pasa.
Y entonces sí. se apaga la luz. Pero si el cuerpo permanece y está zarandeando ahí.
Bueno,
¿usted qué tiene?
No. Una novia.
¿Qué tiene en la puerta adelante? ¿Tiene una ligustrina, reja? ¿Qué
no
tiene?
No tengo nada.
Una cortina, señor.
¿No tiene nada?
No, tengo es un pequeño jardincito. Un poquito descuidado está.
Sí, bueno, no importa si está descuidado.
Está un
o no.
poquito descuidado porque. Está un poquito descuidado. pero yo me asusto cuando paso por una vereda.
Y se le prende
y se
la luz.
Claro.
La
luz. Ya. Me agarró, la otra vez me agarró un principio.
Sí. ¿De qué?
De ataque al corazón.
¿Y cómo terminó que era al principio?
Sí, pues después terminó cuando llegué al hospital.
Al principio uno pensaba que era una idea que se le ocurría.
Me asusto mucho, pero quiero poner todo eso. ¿Qué otras cosas de seguridad tiene? ¿Rejas con electricidad, ponele?
Sí, pero están
en... Una alambrada de púas.
Yo
ahí
lo
está.
Quiero poner en el buzón, porque vienen los vecinos y me leen las cartas.
Sí. O te tiran porquerías adentro.
¿Pero qué le va a leer las cartas?
Sí, me leen las cartas. Yo noto que me llegan cartas de mi novia, que me manda cartas, porque es muy antigua.
Ah, ¿no? Mire usted.
Sí,
vieja, quiero decir.
Ah.
Y como no sabe usar ni los mensajes del celular, porque le da miedo a fulminarse.
Pero si no se fulmina.
Bueno, yo también, pero ella tiene miedo.
Explíqueselo a ella, claro.
Está loca, si no, no sería mi novia.
Sí.
Y entonces me manda carta con estampilla. Yo cuando veo una carta con una estampilla, mi novia.
Seguro.
Y los vecinos, como mi novia, es medio zarpada para escribir cartas.
Sí, sí, qué lindo.
Dice, ¿te acordás que la noche?
Y empieza a contar.
Explica todo. Resulta que nunca lo olvidaré cuando tú tal cosa, mientras yo tal
otra. Esa la leí.
Sí. Y tú pasabas... Y todo eso.
Sí, pero...
Y me la leen los vecinos, señor.
Sí. ¿Pero qué se la van a leer?
¿Cómo que se me la van a leer?
¿Sabes qué hacemos?
Yo me doy cuenta porque, ¿sabe qué hacen? Agarran las cartas, la abren
al vapor.
Al vapor de la pava mientras están tomando mate.
Sí.
No, mientras están tomando mate, porque si el agua hierve no pueden tomar mate. Bueno, no importa. El té, poner a la hora
sí,
del
está,
té.
Ahí está.
Ahí te meten sobre y sacan. Ja, 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 se ríen. Después la guardan y, mismo con saliva, la pegan y me la dan. Yo me doy cuenta.
¿Y para qué? Directamente que se la roben y listo.
No,
no y porque si no me enviara cartas mi novia, yo sospecharía. Y,
¿de qué claro. sospecharía? Que no le manda.
Y bueno, la, en vez de leérmela, me la roban.
Es lo mismo, la carta leída es carta robada, señor.
No crea, ¿eh?
Es lo mismo.
Bueno, estoy harto de eso. Entonces quiero poner... Electricidad en el buzón.
Sí, pero eso es ilegal, mire.
Un escarmiento, señor.
Nosotros tenemos dispositivos un poco más fuertes en el salón de atrás.
Mm.
Si usted quiere pasar, le muestro alguna cosa.
Electricidad en los sifones quiero poner también.
¿Pero qué dice? Todo
electricidad. Retoman los sifones, señor. Viene el sifonero, viene temprano, yo me levanto tarde y no los entro los sifones.
Sí.
Y quedan ahí y viene el tipo. Yo, la ocasión hace al ladrón. Yo no digo que sean malos.
No, no.
Pero pasan, ven los sifones una vez, nada. Dos veces nada, pero pasa en la tercera y dice, ¡ah, sí!
Y ni siquiera tienen sed.
Se agarran el sifón y lo peor que no traen un vaso. se sirven. Sí. Yo no tendría ningún inconveniente. No, le meten la trompa, le meten. Bueno. Y después me lo tengo que tomar yo, anda, se ve que pudredumbre me agarro.
Sí, pero no es la podredumbre. Sino
sí, señor. Es la misma podredumbre de los sobres, reconocemos por el ADN.
Entonces,
de la saliva.
Yo digo, usted le pone una cosa, que una descarga eléctrica al sifón. El tipo se va, y yo entonces lo oigo gritar, salgo de adentro, sí, y le digo ya unas palabras que me las voy a escribir.
¿Qué va a decir?
El derecho de los demás termina donde empieza el de uno.
Ahí está.
Blum.
Pero no, señor.
Un día lo sorprendí a uno.
¿Con el sifón en la mano?
No, peor, se había agachado.
Ah.
Estaba el sifón, está en el piso, ¿dónde me lo va a poner?
Sí, claro.
Y el tipo se agachó y estaba en cuatro patas de acá. Y yo abrí la puerta y él me miró así y se fue. Medio moviendo la cola.
Haciendo que gateaba siempre, sí.
Se hizo como que era un perro.
¿Pero cómo va a hacerse un perro, señor?
Y le digo, no crea que me engaña, doctor Agüero, le dije.
Claro.
Y claro.
Volvió con el diario en la boca al rato.
No, señor, no puede llenar de descargas eléctricas todo. Porque tiene el buzón, los sifones.
Sí, señor.
Sí, hay algunos que ponen arriba, vio, también para los gatos. ¿Usted tiene mucho gato en su
bueno,
casa?
Bueno, señor, esto no es cuestión de la vida privada de nadie, caballero.
Porque le pone o lo sé.
También leyó las cartas.
Sí.
No, algunos le ponen, vio, en la medianera las botellas rotas, los
sí,
los traseros de sifones.
Los traseros de sifones, para decirlo en la así. Punta.
Ah, sí, eso es muy peligroso.
Entonces, sí, como medida de seguridad, pero también puede electrificar si usted quiere un algo más efectivo.
¿Y qué otra cosa tiene? Por ejemplo, a mí me gustaría cuando yo me voy,
¿sí?,
que el ladrón crea que estoy. Y cuando estoy, bien, que crea que me he ido. Para que,
para agarrarlo.
Disponga una estrategia equivocada.
Bueno, sí. Está usted bien. Puede dejar encendida la radio.
Ajá.
Sí, qué? Cuando se va, le digo, ¿no?
Sí.
Deja algunas luces prendidas y la radio con...
Claro, y viene la radio y dice, este está. ¿Y
claro, este está escuchando a Héctor Larrea.
Y ejemplo, si está hablando él justo por
claro,
la radio, el tipo se va a dar cuenta.
Está, este no está.
Claro.
Está en la radio haciendo el programa.
Ya lo probamos, eso.
No, yo me había comprado una gigantografía.
Ah, sí.
De mí mismo, sí, tamaño natural, y otra de mi novia me la hice hacer.
Ah, usted se hizo así como esos muñecos de...
Así es, con una base redonda que usted la mueve un poco y queda de acá. Ah.
Al principio no se nota nada.
Sí, al principio dice, mirá, Y incluso hay un vecino que yo le decía que fuera a darle un poco de empujada.
Movimiento.
Una empujada cada dos horas más o menos para que quedaran así. Entonces el ladrón venía, me veía a mí a mi novia así...
Pero parece un mutante.
Oh, ya están esos dos giles, dice.
Siguen mareados igual que ayer, dice. Sí.
Es de
te
gesto
dije, no se llevan bien.
De gesto persistente, porque sí, la cara sí, le queda, está pintada esa cara, ¿no?
Yo a veces, para justamente cuando salgo y me paro en la puerta, hago así, me balanceo de un lado para el otro para que crean que claro, tengo esa costumbre.
Claro, claro.
Y así, pero si usted hace el mismo movimiento que el muñeco. Después el chorro se avive y dice, otra vez puso el muñeco.
No, al contrario.
No, al contrario.
No. Nadie, el muñeco únicamente usted lo sabe. Nadie sabe que yo tengo
un muñeco. Nadie sospecha,
no,
dice usted.
Incluso tengo grabaciones de conversaciones con mi novia.
¿Y deja de moverte, pasa, le dice la novia.
Y
por
la
ejemplo,
paso. Sí, es que es una cinta sin fin.
Ah.
Es una cinta sin fin.
Y pero después vuelve a conversar lo mismo.
Y sí.
Y
pero,
como todas las parejas, señor.
Así es el noviazgo. Me parece que ya no me crees como antes, ¿Por qué me lo decís? Vos sabés bien por qué te lo digo. Me parece que ya no me crees como antes,
Pero qué cinta más corta eso.
Y por el tiempo, por
mira y estamos así.
Me parece...
Dice, ¿cómo quiere que lo quieran? Dice la...
Nunca lo agarre, claro.
Ahora, pero... ¿y usted dónde... ¿usted dónde se pone el muñeco, digamos?
Acá.
En una ventana. En una ventana, que tengo una ventana que está...
¿Pero siempre
más...
la misma o va variando?
La única.
Señor, la única que hay. ¿Cuánta
la única que hay? Una ventana que hay.
No, porque eso se tendría que hacer en otras situaciones. Si no, no es muy creíble que esté siempre en la ventana.
¿Por qué no me va a creer? ¿Qué?
Siempre en la ventana, no. Se tiene que hacer en el jardín a un costado.
Igual el ladrón es crédulo.
¿Le parece que es crédulo?
El ladrón,
si no, no sería ladrón.
Escúcheme, claro, sería
ladrón
claro.
Desconfiado, imagínense.
No probó en poner. No probó en poner una alarma que suene directamente.
¿Vende alarma?
Sí, señor. ¿Y el dónde suena? De la alarma.
Porque yo, la alarma que me compré sonaba en mi
todo
misma
el tiempo.
Casa.
Sí.
Y era andaba un poco mal porque andaba tarde.
Sí.
Me acuerdo un día, me asaltó, me estaba asaltando el ladrón.
Sí,
me dice,
sí.
Mire, que si no me da la del dinero, me estaba exponiendo los términos del asalto, ¿no?
Sí, contrato.
No, más o menos, después el contrato de asalto. Dice, mire, aquí vamos a establecer el
y aquí el más, el
siguiente
chorro,
acuerdo. Sí. Y aquí usted me da todo lo que yo le pido y si no lo liquido.
Sí.
Pero no, me estaba diciendo eso y en eso suena la alarma. Me dice, ¿qué es eso? No, digo, es una alarma que tengo que seguro que anda algún ladrón rondando.
Ya no se puede vivir, dijo el tipo, es un
problema. Parece mentira, sí. Es el tipo con el revólver en la mano.
No, ¿sabe qué pasa? Que
la inseguridad que tenemos, dice.
Sí. Y ahí apagó la tele, sí. Y hay alarmas que son muy sensibles y suenan.
Son
no
sensibles.
Ah, sí, son.
Sentimentales.
¿Cómo se llama? Floja de cincha.
Sí.
Que enseguida.
Entonces, si usted, por ejemplo, está con su novia, ¿no? Y hace un movimiento no habitual.
Este bueno. No.
Claro. El vaivén del muñeco no.
El vaivén del muñeco no.
Otro.
Y la alarma suena.
Claro. Y vienen los vecinos. ¿Qué pasa, Raquel?
¿Raquel se llama él?
No, la novia. ¿Qué le pasa? Y entonces usted tiene que interrumpir.
¿Cómo que me pasa? ¿Qué le pasa a usted?
¡Otra vez la alarma!
Siempre lo mismo. Nunca vas a aprender a tratarme como corresponde. Esa es la cinta que pasó de vuelta.
Me parece que no me querés como antes. ¿Por qué me lo decís? Yo sé bien por qué te lo digo. Me parece que no me querés como antes.
¿Por qué me doy así?
¡Apáguelo! Le está funcionando mal. Se lo instalaron mal.
Buenas tardes. ¿Usted es el técnico?
Sí.
Mire, lo llamo porque la otra vez compré una alarma.
Sí.
Y bueno, todo fenómeno. Pero cuando estamos con mi novia y hacemos un movimiento que no es usual, cualquiera.
Sí.
Así, por ejemplo.
No, bueno, sí. Pero no lo haga conmigo, señor.
No, no. Salga de encima.
Ya le entendí. Ya
¿por qué se balancea el técnico?
Y entonces, además me llama mucho la atención la marca de la alarma,
sí.
Pedro y el Lobo.
Bueno, es así, viene de fábrica,
acá,
así.
Esto está conectado con la comisaría.
Directamente.
Y cada vez que oyen, vienen.
Cae la policía.
Y claro, 20, 30, 35 veces, un día no vienen más.
Y no.
Justo ese es el día, vino un lobo, me comió a mi novia.
Todas las ovejas fue tremendo. Y escúcheme, bueno, ¿no tiene algo más eficaz que esa porquería con el pim, 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 pim?
No, hay alarmas que son menos sensibles, pero a veces son dormilonas.
Claro, que vienen, también. Yo antes tenía una de esas.
Una novia.
Sí, me asaltó la banda de Jesse James. Eran 18.
Sí.
Sí, le prendieron fuego a la casa y recién cuando...
cuando ya no quedaba
ya
más
no
que
quedaba
ceniza.
Nada, escuchó...
Esto estaba conectado a los bomberos.
Sí, es la alarma sobona.
Hay alarmas que funcionan por reconocimiento de voz.
¿De quién? ¿De,
sí,
de mí?
Tal? Sí, por eso hay ladrones que fingen la voz para que no se la reconozca. ¡Ay, arriba las manos!
No, usted tiene que decir una palabra clave. Por ejemplo, dice: ¡No puede ser! Y se activa la alarma.
Pero yo digo a cada rato, no puede ser.
Bueno, entonces...
Casi no digo otra cosa.
Será de Dios, tampoco sirve.
Me caigo y me levanto.
Entonces usted se elige una frase cualquiera. Yo se la
por
acabo.
Ejemplo, Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no.
Bueno, sí. Está bien.
Ese estuvo de moda en una época.
Jamás vi en la vida... No, jamás encontré en la vida un ser...
Tan bellamente
dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Bueno, mire, es un poco largo para que la alarma lo reconozca.
Señor, usted no hay alarma.
Usted está en peligro en una situación, con un chorro. Una frase más corta, entonces usted la dice en el momento de pánico, de peligro.
¡Chorro!
Vos, tu vieja y tu...
No, pero tiene que ser una frase misteriosa.
Claro.
Para que incluso el chorro no se dé cuenta.
Ahí está, ahí está.
No se dé cuenta. Ah. Por ejemplo, la frase, ¿cuál frase puede ser que uno pueda meter en dentro de cualquier
conversación?
Conversación. Por ejemplo, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
Es una frase adecuada para cualquier conversación.
En cualquier momento usted la dice.
Le diría que es para ninguno, pero por, quizás por eso es para todo
y
momento.
Entonces te como que no, ah, me va a saltar, bueno. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos, ¿qué va a hacer? La hace, ¿no es cierto? La disimula.
Sí, pero
y
si
en eso aparece la policía.
No, pero cuidado que si usted le pega el qué va a hacer y eso, no. Tiene que tener la frase, un silencio antes. Ajá. Y un silencio, bueno, después.
Y se va a dar cuenta.
Si el chorro le mete una frase...
No, no es lo que
en
probaron
el medio
en
no
casa,
viene, ¿no?
No viene. O se,
entonces,
o si
yo
se
digo, dice... a ver, cállese un cacho.
Sí.
Sí. Un, dos, tres.
Policía, vinieron chorros a mi casa, pero se va a dar cuenta.
No, esa no, señor.
Sí, inmundicia, todo lo demás.
Inmundicia, bueno, y todo lo demás.
¿Qué otra cosa tiene?
Bueno, y también tenemos...
Pozos.
Pozos con cocodrilos debajo.
¿Pozo de qué? ¿Usted está...? Que,
¿quiere un pozo, saber? Señor, un pozo con un puente elevadizo.
Con un... Una hojarasca.
Ah, una trampa.
Dice. Una trampa, sí, vamos, exactamente. Vamos. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que en la misma trampa caen los parientes.
Sí, los vendedores.
Ay, no importa, no importa, lo mismo, después que Dios elija lo suyo.
Ahí está.
No, bueno, no es que Dios elija lo suyo. Sí, si usted tiene la duda de que le vienen robando algo, si usted, por ejemplo...
Los parientes me vienen robando algo.
Me están faltando huevos.
¿Le están faltando huevos?
Sí, bueno, bueno, yo tengo un pequeño gallinero aquí con, sí, mi cuñado.
Hace poco lo montamos, sí,
Roberto. Un gallinero, ¿cierto?
Un gallinero, sí, sí.
Bien.
Sí, sí.
Está, ¿no? Claro.
Sí, un gallinero.
No sé por qué no entiende. ¿Qué,
pero nadie,
¿qué
pero...
parte de gallinero no entendió? Sí.
Pero entendí todo, señor. Ah, gallinero, bueno, no, gallinero, sí, un gallinero.
Un gallinero, muy bien. Entonces, sí, todas las mañanas vamos y sí, no sin una sonrisa de satisfacción. Tomamos los huevos que buenamente, sí, ponen las gallinas,
sí, señor,
y los llevamos a la heladera, a la alacena.
O los usamos ahí mismo para cocinar algo.
Sí, no importa, el dato,
no, señor,
no importa, lo tiramos al trasluz.
Sí.
Milagro de la naturaleza, todo eso. Pero últimamente...
Inmundicia.
Volvemos con las manos vacías, decíselo de una vez.
Sí. Sin los huevos.
Por ahí, un huevo, tenemos 14 gallinas, sí, un huevo...
Pensamos
uno,
que, pensamos
tres.
Que habían hecho huelga las gallinas y pusimos ahí conciliación.
¿No? O sea que
pusimos ahí... incluso una alarma en el nido de las gallinas.
El gallinero. Bueno, aquí hay
pero
una...
Pero no, suena cada vez que ponen un huevo.
Sí, claro. No, claro,
no, pero sí, no está mal, porque contamos los huevos.
Y pedimos con las alarmas.
Bueno, no faltan los huevos. Y la otra noche...
Mira, se me pone la piel de... ¿De qué estamos hablando?
Nos levantamos a las 3 de la mañana, a propósito, con Rigoberto, para ver si sorprendíamos, sí, al ladrón, porque oímos la...
Ah.
Y nos levantamos y vemos una mano que sale del alambrado de la casa de al lado, una mano peluda.
Sí, las uñas sucias.
Ahí, entre los huevos. Yo la vi. Me dice, che, ¿qué pasa? Me dice.
Infragante.
Le grito... Hay una mano peluda, así, así, le
sí,
digo, ¿no?
Indicia.
Sí.
Y el tipo dejó la mano quieta.
Claro.
Y, para ¿sabes? Que confundiéramos...
Él todavía me hace, ¿sos vos? Digo, no, yo estoy adelante.
Claro. Sí, parece una mano, digo, algo parecido a una mano.
Nos miramos cada uno, yo me miré las dos, las tenía conmigo.
Y agarré y tomé la mano del tipo.
Ah, lo agarró. Qué valiente.
Que le dije... Terminaron tus hazañas, le dije.
Esta noche.
Y bueno, asunto resuelto, señor.
No, bueno, no, el tipo estaba del otro lado.
El resto del tipo estaba del otro lado.
Sí. Me dice el tipo, vamos a negociar.
Yo no,
usted
lo,
no
veía,
lo veía, estaba en la oscuridad, vamos no a negociar. Ah. Digo, a ver, ¿cuál es el asunto? Me dice, ¿ve esta mano? Sí, digo, la sí, tengo acá. Bueno, tengo otra mano. En la otra mano tengo un bufoso. Así que...
Y negociar.
Dame todos los huevos.
Sí. Pero todo le dijiste vos.
¿Todo? Todo. Y me sacó el mismo la plata que yo llevaba en el bolsillo.
Y sí.
Que no era mucha, porque cuando uno va al gallinero, ¿para qué va?
Y no, estaba en su casa.
Siempre algo, le digo a él.
Algo de cambio, digo, claro, ¿para qué?
Y no, bueno, por eso que queremos... ¿Qué queremos?
Queremos, este... Primero, ¿quién era él? ¿Él es el de las alarmas o el de los huevos?
Ah, sí, no. Alarmas para...
Gallinero.
Para gallinero, para los huevos.
Y bueno, sí, ahí va a tener...
O las galinas, porque yo le dije al tipo... Sí. Pero hoy te conformás con los huevos. Sí, mañana. Y mañana venís por la gallina.
Todos los ladrones son iguales.
No, sí tenemos un otro dispositivo.
¿Cuál es esa mano?
Señor, la mano, yo uso guantes.
¿Qué guantes?
No me
hagas sacar los guantes.
Con el frío, ¿qué hace?
Manito,
no me saques los guantes.
¡Qué olor a huevo! Me parece que terminaron tus hazañas. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:41, la temperatura en capital 21 grados 6 décimas, humedad 84%. Desde la Nación aseguran que Macri rehúye el cumplimiento de la ley que establece el traspaso del subte a la ciudad. Esto lo afirmó el secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Sostuvo además que en ningún lugar se establece una reunión entre Macri y la presidenta para llevar adelante la medida como lo reclaman desde la ciudad. Hoy estará restringida la circulación de camiones por el fin de semana largo. Será en todas las rutas nacionales y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires entre las 6 de la tarde y la medianoche, al igual que el próximo domingo 8 de abril en el mismo horario. Mitt Romney ganó las primarias en Maryland y el Distrito de Columbia. El ex gobernador de Massachusetts dio un nuevo paso para asegurarse la candidatura presidencial del Partido Republicano en los Estados Unidos. El Clásico de Avellaneda se jugaría un sábado a la mañana. La Intendencia le recomendó a la AFA que el partido entre Independiente y Racing, válido por la décima fecha de clausura, se dispute a las 11 horas del sábado 14 de abril. Temperatura en capital 21 grados 6 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que Provincia Pagos te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
Dedicamos esta propaganda a todos aquellos que se bancaron el aire acondicionado en 12 grados solo porque el bar tenía Wi-Fi. Con Arnet Móvil, navega cuando quieras y donde quieras. Llévalo gratis contratando Arnet Wi-Fi con turbo 7 megas para tu casa. Todo por 89,90 por mes, los primeros 6 meses. Pedilo por la web y extender la promo de Wi-Fi a 12 meses. Arnet, internet en todo. Promoción válida desde el 1 de marzo de 2002 al 30 de abril de 2012. Consulta áreas de cobertura, disponibilidad técnica, precios y condiciones comerciales de cada uno de los servicios en red.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moro de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUI 30-63-94-53-73-8.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
¿Vino el sordo a Zárate?
Ha venido el sordo, señores. Sí. Vamos a, por favor, a sacar las sillas.
Sí, señor.
Listo, en este momento, Patos Vica del teatro están sacando las sillas y también a las viejas.
Sí, señor. Ya están todas retiradas.
Algunas viejas son...
Se resisten, ¿eh?
Bueno,
algunas,
pero despacio, con cariño.
Señora, ¿qué va a hacer?
Sí.
Yo no puedo hacer nada.
No, y yo no quiero hacer nada.
Es así, bueno. Adiós, señora. ¿Cómo? Sí, después le alcanzo el zapato. Ahí está.
¿Y entonces?
Bueno, vamos a llamar al sordo Garcés, ¿le parece?
Sí.
Adelante.
Y ya llega el teatro hispano argentino de Zárate. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina.
Mendoza. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Tenemos algunos pedidos sueltos. Este tendrá bien a complacerlos. Aquí Nelson le pedía la bien pagada. Hace un ratito, ¿tiene ganas o no?
A ver, sí, más adelante, quizás.
La pulpera de Santa Lucía. Bien, a ver.
Llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbran tus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas ni cielos. Y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
Bueno, maestro, aquí... ¿Tenemos, ¿usted tiene algo?
Yo tengo algo también.
Hay varios, bueno. ¿Quiere?
Empecemos por Arrabal Amargo, que hace rato que lo estamos
pidiendo. Ah, pero es vamos. Nosotros dos.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Mi vieja madre selva, que tan en flores para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Muy bien, maestro. Teníamos en el mismo sentido. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno, ¿quieres?
¿Te ganas?
Podemos hacerlo.
¿Versión nueva?
Como usted quiera.
Sí, versión
nueva.
A ver.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va a ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión,
albergan la pasión para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien. Maestro, hay numerosos pedidos para que toquen temas de los Beatles, en el sentido que más lo quieren.
Bueno,
hay varios.
Le pedimos disculpas por la afinación, pero atrás hacía 2 grados bajo cero y acá hace 15 grados.
Ahí se le parte el bajo.
Ok, claro. Vamos. 1, 2, 3, 4.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we like to thank you once again. Sergeant Pepper's one and only, lonely as Club Band, he's getting very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely.
Muy bien, maestro.
Aquí también le piden One Love. Tenemos tiempo, ¿no? Porque hay varios pedidos más.
Tiempo, mirá, no quedamos, hasta mañana. No quedamos,
puede ser One Love, la tiene.
Bueno, bueno, ¿sí? Bueno. ¿Va? Yeah. Un, dos, tres, y...
Para el Club de Admiradores de Azucena Maizani, no sé si lo trajo, pero yo sé.
Bueno, un tanguito, señor. Un pedacito, a ver. Un tango teatral, este. Se canta la noche, recién te levantas y salís un pano a buscar un peje. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentada muy muesa en tu regia, pa' que paseas por Corrientes, paseas por Florida, que das una vida mejor que un pasá de regio, pero grabas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que la madrugada, cuando la barra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy bueno, maestro. ¿Con qué quiere que nos vayamos?
Hay varios pedidos, pero me parece que hay uno predominante.
Bueno, vamos a conectar directamente desde Zárate con el programa infantil Paco Paco. Adelante, compañeros en España.
Buenas noches, amigos.
Hola, niños.
Hola, niños. ¿Cómo estáis?
¿Dónde estáis, niños?
¿Cómo estáis?
¿Cómo están ustedes?
Bueno. Pues bien, se han dormido, tío.
Oye, estos niños no participan. ¡Hola, niños!
Pues vamos, hay muchos juguetes para ellos.
Sí.
Han sido canjeados por este espectáculo.
¿Tú has traído algún juguete?
Hombre.
Sí, el de las pilas, vamos.
Ah,
¡Ya he traído uno y no he puesto!
¡No era para los
ahí
niños!
¡Ahí arriba de toda la pila, tú!
¡No era para los
niños! ¡Que todos los niños del mundo tengan su juguetito!
¡A ver esas palmas, niños!
¡A ver! ¡Momentito, momentito!
¡Momento!
¡Momento! ¡Momento!
¡Niños!
¡A los niños estamos equivocados!
Es que ¿a dónde está? ¿A dónde está el juguete?
¡Pues vamos, hombre! ¡A dónde las palmas, hombre! ¡Vamos, párate!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Y tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡De generaciones!
¡Oye, no suena!
¡Vamos, que toca solo!
¡Déjale el agua el volumen!
¡Que toca solo!
¡Que ya no la más!
¡Es para el otro lado,
Paco! ¡No suena! ¡Ah, con razón!
¡Hombre!
¡Pues vamos, que es de cotillón! ¡Que no toca!
Todavía escuchar la melodía.
¡Pues se vende!
Toco la trompeta, toco el clarinete, toco el violín,
toco Martín,
toco el trombón. Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre en la...
¡Oye, oye, oye! Con disimulo, que nadie se dé cuenta, tú me soplas la letra porque se me ha formado una laguna.
Oye, es fácil, mira que lo tengo escrito por aquí.
Dime, dime, toca siempre y que viene.
Aquí está, aquí está.
¡Ay, los niños están...
La corneta, y mi abuelo, con un dedo...
Oye, otra vez, hombre. Otra vez se ha producido una laguna.